en el Sporting el mercado de fichajes está siendo tranquilo en cuanto a que no hay anuncios oficiales. No ha habido ninguna salida, no ha habido ningún fichaje, quedan todavía días, estamos ahora a 21 de enero, así que quedan 10 días largos por delante para que se intente hacer algo, sobre todo con la máxima preocupación de las carencias ofensivas. Ese puesto de extremo, que si no está Johnny parece que nadie es capaz de demostrar que lo merece para jugar en el Sporting, y luego también lo de arriba, con una racha horrible, solamente 4 goles ha marcado el Sporting en las últimas 10 jornadas. Falta gol, Yuka no es la solución de momento para eso, y Álvaro Vázquez cuando entra tampoco, y Neftali, que es la otra opción, no está contando. Así que es claro lo que quiere reforzar el Sporting. Para ello, insisten, hace falta alguna salida. Y hay 3 jugadores que no están entrando en las convocatorias y que tampoco entraban ya casi con José Alberto. Caso de Neftali, como decíamos, caso de Isma Cerro y caso también del centrocampista Hernán Santana. El Sporting seguramente en el último momento del mercado, a última hora, pues quizás pueda conseguir una opción económicamente importante, ¿no? Que al final un club de primera pues pueda acceder a un jugador, que ese club de primera pues pague una parte importante. Si no, pues lo que habrá que buscar es antes alguna salida para que el Sporting pueda hacer frente a una incorporación. Así que esa situación es la misma que venimos contando desde que empezó el mercado allá por el día 1 de enero. Antes de que pueda llegar un jugador, tiene que haber una salida. Y en caso de que llegue un jugador, se va a intentar reforzar la vertiente ofensiva del Sporting, ya sea el puesto de extremo o el puesto de delantero. Sumamos también a José Ramón Rodríguez. Además, le agradezco mucho que esté con nosotros. Hola, Jota, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Que buenas tardes. Estamos pendientes de un mercado de fichajes en el Sporting que, si ocurre algo, como en los últimos años, va a ser muy al final, pero que de momento no nos vale para hablar mucho en la radio ni para llenar muchas páginas en los periódicos.
Yo entiendo que está todo condicionado ahora mismo a las salidas, y mientras no se produzcan, de momento no va a poder llegar nadie. Es lo que creo y lo que me consta que está sucediendo. Por tanto, no queda otra que esperar. Vamos a ver las salidas, de quién se habla. Se apuntan los mismos nombres desde ya hace meses incluso, porque yo creo que los nombres de Hernán Santana, de Isma Cerro y de Neftali llevan sonando ya desde hace tiempo, pero bueno, a ver lo que habrá visto Jukić también en este tiempo y realmente si hay otras opciones también de salir, que a lo mejor desconocemos y puede haber alguna sorpresa.
Salidas que no son nada fáciles, como decimos. Además, en el caso de Neftali e Isma Cerro tampoco es que liberen una cantidad económica muy importante. Y en el caso de Hernán Santana, tiene contrato más allá de junio. Al final es verdad, Jorge, tú lo sabes como futbolista, que en los medios hablamos fácilmente esto de, bueno, pues tendrá que buscarse una salida, o no, porque es que al final él tiene un contrato firmado y no se va a ir perdiendo dinero, eso es más que evidente.
En este caso Jorge es el que mejor lo puede contar, sí, porque no. Es el que ha vivido más recientemente circunstancias de este tipo y sabe cómo está el mercado desde dentro, es decir, desde el propio protagonista, que son los que muchas veces o ven salida o no ven salida. Mejor quedarme, mejor marchar si no hay nada serio.
Sí, está difícil el tema porque, bueno, de los jugadores que habláis, pues Isma Cerro y Neftali, pues Neftali no tiene experiencia a lo mejor en segunda como para tener tanto cartel en esta categoría. Neftali se fue al Córdoba y no salió bien. Y el caso más claro a lo mejor es Hernán, ¿no? Que habláis, pero Hernán ya en verano sonó para salir, aguantó lo... Yo hablando como jugador, como sí, si sí. Estuviese dentro, aguantó lo peor, no jugaba con José Alberto, ahora vino un entrenador nuevo, es verdad que no entró. Pero tiene una poco más de esperanza que anteriormente con José Alberto, digo yo,
claro, pensando, pensando momento, como en él. Zaragoza en el primer partido, claro, había bajas, pero tuvo media horita.
Claro,
casi.
Pues dices tú, estuve todo el, hasta Navidad sin jugar un minuto y llega a entrar nuevo. Es verdad que me dejaba sin convocar ahora, pero el primer partido juego 20 minutos, ves un poco más de esperanza. Entonces, a lo mejor, pues pelea hasta el final. Y luego no es fácil cuadrar, teniendo contrato, pues que te cuadren las condiciones que tú quieres con las que te pueden dar, ¿no? En un mercado de invierno que es todo tan rápido, porque en verano siempre hay mucho más tiempo para, claro, para negociar. Hoy tienes un equipo, pues me espero a agosto a ver si viene otro. Estos son 15 días y a lo mejor las decisiones son muy apresuradas y claro, cada uno tiene su pensamiento.
En el Sporting insisten en que se hizo un esfuerzo muy grande en verano para completar la plantilla en el tema presupuestario y que no hay ahora mismo margen económico, salvo, también sabemos, Jota, que el año pasado al final vienen tres jugadores en condiciones muy favorables. Siempre puede haber un equipo de primera que el último día te hace un pequeño favor. Me refiero con pequeño favor a que te paga un porcentaje muy alto de la ficha.
Te asume parte de la ficha, sí.
Todo eso es posible, pero claro, estamos hablando del día 31 de enero.
Hay que esperar al final, claro. Claro, es que, a ver, lo estamos condicionando todo a las salidas y efectivamente que puede haber alguna circunstancia de ese tipo que pueda cambiar todo y que en último momento no haya habido salidas y puede llegar un jugador. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el Sporting está más por la labor de las salidas y demás. Pero es lo que dice Jorge, en el caso de Hernán Santana, por ejemplo, claro, vio un rayo de luz cuanto hay el relevo en el banquillo y sobre todo después de los minutos que jugó en Zaragoza. Sorprende que luego no haya estado en ninguna de las dos convocatorias. A ver, por lo que vi in situ, además porque asistí a aquel entrenamiento, el partido famoso contra el filial, que dejó bastante descontento a Jukic, pues yo diría que Hernán Santana fue de los que estuvo más desafortunados, o por lo menos no estuvieron en la onda que el entrenador quiere. Pues a lo mejor ahí marcó su sentencia. Yo a la gente, al aficionado, le explicaría lo de siempre. Al final es un oficio más. Y póngase cada uno en su situación laboral, en su empresa.
A mí me da una rabia cuando se culpa al jugador. Es que no se va, es que se queda.
Claro. Él tiene un contrato, es que tiene un contrato cobrando un dinero y es como si a alguien le ofrecen irse a otra empresa en peores condiciones. Pues no te mueves, te quedas. Y es tan fácil como entenderlo así. O sea, no es que sea ni mejor o peor profesional, simplemente está mirando por sus intereses.
Y qué fácil, Jorge, es
hablar. Hay otra cosa que aquí no cuentas, pero a lo mejor te vas a otro equipo con Vítola de título indiscutible y a los 15 días cambia la película y por lo que sea dejas de jugar. Nadie te garantiza el puesto en ningún lado. Entonces, lo que te dice un jugador, sea cual sea su situación actual, es entrenar a tope, cuidarse, ser un profesional y luego pues el entrenador que decida. Pero tú, ¿a qué jugador le...? Es verdad que puedes fichar en otro equipo con unas expectativas, pero nadie te garantiza que seas titular lo que queda de liga hasta el final. Entonces, nunca sabes lo que puede depararte en otro equipo. Entonces,
claro, se me ocurren muchas circunstancias para que uno cambie de equipo. Uno, ya el tema contractual, o sea, el dinero que vayas a percibir. Pero dos, el equipo al que vayas, la situación de ese equipo.
Y hasta el tema de la ciudad, de moverte a otra ciudad.
Eso es, eso
si
es.
Llevas
eso,
familia,
eso,
el cambio, es que son muchas cosas. Que
lo
no
malo
fácil,
del mercado de invierno es que eso, son bueno, los 15 primeros días siempre son de tanteo y se decide todo en dos semanas. Y en verano tienes dos meses y pico para
y luego llegas
para
a un
firmar.
Equipo en febrero y no empiezas a jugar a lo mejor hasta la última semana porque tienes que adaptarte. Es que son mil cosas. Pero si el Sporting puede fichar al final, si puede conseguir algo, parece que casi todo el mundo está hablando de la falta de gol. Estamos de acuerdo en eso. O veis, bueno, carencias tiene que haber más, evidentemente, porque si no el Sporting no estaría donde está. Pero ¿cuál es la mayor carencia, Jorge? Por ejemplo, tú que
sí,
igual
de falta
este
de eficacia arriba, sí, yo creo que...
Tú traías un delantero centro.
Un jugador ofensivo, o en banda o arriba. Porque, por ejemplo, podría poner a Aitor de... Si tengo un banda, puedo poner a Aitor un poco más de delantero, más
en,
por el centro.
En el Rayo Majadahonda
que jugaba ahí.
Sí,
y
sí.
Tenía más opciones de acabar la jugada.
Jota, ¿delantero también o qué? ¿O cuántos?
No, porque... Un jugador de ataque, vamos a resumirlo en un jugador de ataque. Puede ser un extremo o puede ser un delantero. Pero yo creo que la prioridad es un jugador de ataque ofensivo y que aporte goles. Que no tiene por qué ser efectivamente un delantero. Si da, puede haber esa opción de...
Bueno, que te dé alternativas para cambiar gente de puesto, probar cosas, fondo de armario, de todo, un poco.
Es eso. Que hace falta... Hace falta tanto, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué refuerzas en el Sporting? Pues a lo mejor 11 nuevos, casi, ¿no?
Mira, yo...
Estamos en esta situación ahora mismo que al aficionado no le vale absolutamente nada.
Llevo unos cuantos días escuchando de aficionados y demás un mensaje casi apocalíptico, ¿no? Ya viendo después de tres partidos, dos derrotas, las dos por 2-0, con errores defensivos y demás... Y yo no voy a variar mi mensaje, el que me habéis escuchado durante muchas veces. Hay un cambio de entrenador, tiene que haber un mes y medio o dos meses.
Tú hace tres semanas hablaste de por lo menos 10 partidos.
Claro, pero para Sporting... ver si realmente hay cambios. Me consta, entre la gente y demás, por lo que palpas entre el aficionado del Sporting, un poco el desencanto, la decepción con que no, yo no sé qué esperaba la gente. Un cambio, una revolución total en la alineación y demás. Pero yo creo que desde el primer instante, y las ruedas de prensa siguen ahí colgadas para poder escucharlas, Jukic no ha engañado a nadie. Habló de continuidad en el primer instante, en el primer momento, para dar, porque él entiende que al futbolista, por eso, por un cambio de entrenador y demás, recupera confianza, no sé. Vamos a ver si a partir de ahora, a raíz de tanto error defensivo y demás, empiezan a producirse cambios y de no ver que el equipo en ataque está funcionando. Pero yo lo que sí estoy observando en estos tres partidos, insisto, me baso siempre en datos, y los datos están ahí. El Sporting ahora mismo es un equipo que quiere el balón, por lo menos se lo discute al rival, que antes las posesiones eran siempre del rival. Ves un equipo ahora mismo que quiere jugar el balón y quiere llegar a la portería, busca el objetivo del gol. Hay más remates a la portería. Es decir, algo de cambio ha habido. Sí que es cierto que, bueno, el equipo en Zaragoza y en Soria lo lastran los errores defensivos y los errores arbitrales también, porque me estoy acordando ahora mismo, y hay una jugada que ayer todavía veía en televisión, y es el penalti de la segunda parte a Jurjevic, que creo que es de libro. Por lo menos, cuando menos, tendría que haberse revisado esa acción, donde el defensa, por estorbarle, para impedir que rematase, se tira literalmente encima de él. No acabo de entender yo muy bien lo del VAR, pero bueno, es lo que hay. Unas veces te beneficia, otras veces te perjudica, aunque en el caso del Sporting lo haya perjudicado más que beneficiado, ¿eh?
Jorge, por los marcadores no, es evidente. Dos derrotas y una victoria, y de aquella manera, ¿no? Quizás en un partido que tampoco mereció ganar el Sporting. Pero ¿estás viendo algo diferente? ¿Es pronto, como dice Jota? ¿Ves algo distinto en esta etapa de Jukić al frente del equipo en apenas tres partidos?
Bueno, lo que dice Jota, ¿no? Que se puede ver un poco más de intención, pero es verdad que no hubo revolución ni de sistema ni de jugadores en la alineación. Pues algún matiz, uno o dos cambios, pero no mucho más. Entonces yo creo que desde fuera, analizando así generalmente, no se ve un gran cambio, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues eso, dos derrotas fuera de casa y luego la victoria en casa, que bueno, que el partido, yo estuve en el Molinón y no fue bueno, no fue bueno, era para, bueno, pues ninguno de los dos, era un empate a cero bastante claro. Entonces no ves esa sensación de decir, uf, el equipo es otro. No salen los resultados, pero es otro, yo lo veo más o menos muy parecido.
Y al final, cuando te pregunto, por ejemplo, los amigos, acabas diciendo, ¿esto es lo que hay? A lo mejor no hay para más, porque claro, son 24 jornadas ya. Es que no sé, alguno espera todavía que el equipo se enganche arriba, pero no sé cuándo lo va a hacer. Como no lo haga dentro de tres temporadas.
No, hombre, yo creo que...
¿O hay para más?
Hay equipo para más, pero bueno, es que hay muchos equipos. Es que este año la segunda se está complicando mucho y cuidado, porque hay mucho equipo grande abajo y a lo mejor no todos salen, ¿eh? Que Depor, Málaga, Oviedo, Sporting, Racing, están todos con cartel abajo. Del descenso va a ser complicado este año, ¿eh?
El debate de la semana casi es...
Parece la clasificación que está a la vuelta, ¿no?
Con la verdad, sí, compañía, sí, arriba.
Y... Por la historia de los equipos, sobre todo. Ya no me voy a basar en los
nombre, no por nombre, no por el momento actual, ni por méritos.
Por méritos no.
Te entiendo perfectamente, porque estaba pensando eso. Por nombre de los equipos, da la sensación de que alguien cambió, le dio la vuelta a la clasificación, ¿no?
Sobre todo si coge uno una clasificación de hace 5, 10, 15 años, casi ninguno de los que está ahora abajo estaría ahí, estaría luchando por otras cosas o en primera división, en muchos de ellos.
Pero fíjate, voy a mirar para arriba y para abajo, que nadie vaya pensando que, uy, qué optimista es este. El sábado viene el Fuenlabrada. Si el Sporting es capaz de ganar, siempre lo hablo en condicional, pues se va a poner otra vez a tiro de piedra, a dos partidos, a seis puntos de arriba. Claro, miro para abajo, y para abajo ahora mismo estás a cuatro puntos.
Te puedes ver a
dos o a uno, dependiendo.
Hay muchos equipos, claro, no van a ganar
es
todos.
Es que está la clasificación, yo diría que está en un momento de bastante riesgo, voy a llamarlo así. Y es con lo que,
la palabra clave.
Y es lo que resulta peligroso. Mira, en el partido frente al Elche, yo lo que percibí desde el palco de prensa es excesivo nerviosismo de los futbolistas en el campo. Que al final Jukić venía a confirmarlo, venía a decir que el equipo estaba presionado por la situación en la que está y demás. Vamos a ver cómo está el equipo el sábado otra vez. A ver, me dirá alguno, es que hay algunos con la experiencia que tienen que cómo pueden estar así. Ya, sí, pero están
pues mira,
así.
Alguno de los que más experiencia tienen, sabemos que son casi de los que peor lo están pasando.
Pero están así. Y a lo que voy, el partido del sábado vuelve a tener su riesgo por lo que pueda traer de consecuencias, es decir, la victoria para el Sporting se hace imprescindible y absolutamente necesaria, porque se puede, si no, complicar y revolver más una situación de por sí ya muy complicada.
Le preguntaban el domingo a Mariño, y de eso se está hablando muchísimo, ¿no?, en los últimos días, en esta semana, si el Sporting está en riesgo de meterse en la zona de descenso o de pelear por no caer a esa zona hasta la jornada 42. Y él decía, pues evidentemente, si estás a cuatro puntos, el riesgo existe. ¿Eres tan dramático, Jorge? ¿Te pones en esa situación? ¿Crees que el Sporting puede meterse en un lío gordísimo de aquí a la jornada 42?
Creo que no se va a meter, pero es verdad que la situación van pasando las semanas y no te acabas de enganchar arriba ni mucho menos, y cada vez estás un pelín más cerca de abajo, y estamos hablando de los equipos que hay, ¿no? Seguramente a 90% de los que están abajo le preguntas hace al principio de liga, yo miro para arriba, intento el playoff y de repente pasan las semanas y llega la segunda vuelta y estoy peleando por el descenso apurado. Entonces, eso, queda mucho tiempo para todo, pero estás en un tramo en lo que, como no hagas un buen mes y te empiezas a meter abajo de lleno, pues ya no sales. Y es verdad que si el equipo mejora y enganchas dos o tres resultados, como sea, pues te eleva la moral y puedes pelear por todo. Pero está en un tema, en una situación crítica.
El ejemplo es el Deportivo. El ejemplo es el Deportivo. Yo creo que muchos le damos prácticamente por desahuciado hace tres jornadas, cuando lo veíamos allá abajo colista y a una distancia, pero ganas tres partidos seguidos y te metes otra vez, o vuelve la esperanza, con independencia de la situación en la que estés en la tabla. El problema del Sporting es que no engancha dos, ni siquiera dos resultados consecutivos, y en esta situación lleva mucho tiempo. Es que en esa posición 14, 15, 13, 14, 16, lleva muchísimo tiempo, pero mucho tiempo.
Es que ese es el sitio del Sporting. Ahora lo está demostrando. Cuando son 24 jornadas y no te mueves de ese puesto, pues es lo que marca la clasificación. Es que eres eso, ¿no?
Es una situación que en tierra de nadie, que al final es un poco feo, porque tú tenías unas expectativas de estar en más arriba y ves que no vas a llegar, y no es que te acomodes, pero dices, ya no llego a lo que yo quería, ¿no? Entonces, como no sigas con esa concentración y le des importancia a lo de abajo, te puedes pagar un susto, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que es complicada la situación. Esperemos que el equipo mejore y pueda ir hacia arriba, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Yo lo peor que veo ahora mismo es...
Y al final, perdona, es que en segunda, al final, en los últimos meses, siempre los de abajo pegan, no sé cómo lo hacen, pegan un arreón. El año pasado Extremadura ganó no sé cuántos partidos seguidos y salió.
Sí,
los de segunda, los de abajo del todo aprietan y siempre hay sustos para llegar al playoff y para...
Y uno que está en la zona media tranquilo cae.
Sí, 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 siempre hay algunos así que...
Mira, Jorge vivió una época maravillosa. Maravillosa porque acabó con ascenso y demás. Y yo el mayor peligro que le veo al Sporting ahora mismo es volver a esos años oscuros de los 10 años seguidos en segunda división, en el que caes en la indiferencia de la afición. Ver la afluencia de espectadores, es cierto que era martes del último partido, me dio que pensar en ese sentido. Cuando aquella ola que creó Manolo Preciado, la ilusión que generó y demás, eso es lo que empezó a levantar al Sporting. Es cierto, pero estamos en lo de siempre, antes el huevo o la gallina. Primero, ¿quién tiene que darlo, el equipo o es la afición la que tiene que volcarse en masa? Pero es que la afición viene cansada, y lo peor que puede tener el equipo ahora mismo es la indiferencia que puede haber por fuera. En el entorno, vamos.
Mira, pues vamos a ir hasta Clínica Manso y ahora hablamos también de eso, del ambiente, de lo que puede pasar el sábado, porque hoy Pedro Díaz, el centrocampista, se ha referido a esa situación. Vamos a Manso y seguimos en Deportes Copa Asturias.
Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología, en Gijón, en la calle Cean Bermúdez 22. Patrocina La Última Hora del Sporting.
La Última Hora del Sporting, que pasa por la buena evolución de Molinero, que no sabemos si va a llegar al partido del sábado, pero queda atrás el susto del pasado sábado con ese esguince cervical. Está mejor y ya incluso hace algún trabajo regenerativo. Lo mismo que Damián Pérez, pendiente de evolución, para ver si puede tener el alta médica y jugar. Damián, el argentino, el encuentro contra el Fuenlabrada, ya está en la recta final de esa recuperación. Hoy el Sporting, en ese camino de la continuidad, bueno, pues hasta Jukic ha ensayado con defensa de tres centrales, algo que acabó haciendo José Alberto. Pues hoy el Sporting ha trabajado con tres centrales. Veremos si es lo que va a hacer en el encuentro del próximo fin de semana. Y este es Pedro Díaz, un canterano del conjunto sportinguista, hablando sobre si él entiende que el Molinón esta temporada esté enfadado con el equipo.
Que el estadio pita es normal, porque al final nos piden dar más, y bueno, es en parte... Se agradece porque así nos activamos un poco más y demás, pero bueno, como tú bien dices, yo cuando estoy en el campo no escucho lo de fuera, y lo que intento hacer es disfrutar con el balón y soltarme lo más que pueda.
Es normal que nos piten, es normal que la afición pite. Enseguida le pregunto a Jorge y a Jota por esta situación.
Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. Una clínica a la vanguardia de los últimos tratamientos en fisioterapia. Indiva Active, electrolisis percutánea, EPI y tratamientos ecoguiados. Clínica Manso, más de 10 años en el campo de la osteopatía, la fisioterapia y la podología. En Gijón, en la calle Cean Bermúdez 22, 984-1946-29.
Ahora enseguida ampliamos lo del Real Oviedo, que hay gente preguntándonos. Enseguida ampliamos todo lo del mercado de fichajes. Por cierto, el saludo para la gente que nos escucha en Cope Mieres en el 98.1 de esa FM. Mucha gente pendiente de la radio. Se ha hablado también del tema del ambiente del Molinón. Pues Jorge, tú que has sido jugador, tú que has estado el otro día el martes en la grada, pero ¿cómo no va a estar la gente decepcionada, enfadada? Yo tampoco he visto este año una bronca tremenda, no la ha habido, ni contra el palco, porque yo creo que de aquí al final se va a apuntar al palco, se va a apuntar a Torrecilla, se va a apuntar a todo el mundo, pero tampoco hay nada que se exceda de la normalidad, ¿no? Creo yo, vaya.
Sí, el otro día, hablando del martes, creo que la sensación fue más de frialdad que de pitar y
pasotismo,
de
casi de la gente.
Murmullo, parecía un partido, con todo respeto, amistoso.
El Villa de Gijón, ¿no?
Un entrenamiento.
Un amigo mío me dijo tal cual, esto parece el Villa de Gijón. Y es verdad que igual es lo más feo para el jugador, ¿no? Como que no transmites nada, ¿no?
Yo entiendo que eso genera dudas al jugador. Claro que el jugador quiere que haya apoyo, pero ¿qué le puedes pedir ahora al aficionado del Sporting viendo al equipo
decimocuarto?
Eso se
cambia con dos buenas jugadas o con un buen partido, con empezar bien el partido de ver al equipo enchufado y el equipo contagia a la gente. Y
eso,
más Gijón,
que
es muy fácil.
Tu Sporting cuando jugabas, no, lo que hacíais tanto desde el minuto uno, ¿verdad?
No.
Que os metíais a la gente ya en el
cualquiera.
Bolsillo.
No, pero es verdad que aquí empieza el partido bien y la gente está deseando animar y pasarlo bien.
Que es normal, Jota, esto, ¿no?
Sí, pero la gente debiera reflexionar un poquito, porque al final estar... No, a ver, no me refiero... Si no te da el equipo, no te da, evidentemente, y no te invita a animar. Yo a lo que voy es la crítica desde los primeros minutos, por decirlo así. Que no haya un poco de paciencia al inicio de un partido entre la gente. Que en el momento que ves una mala acción, un error y demás, se te eches encima del equipo. Eso es lo que le pido, simplemente reflexionar al buen aficionado. Es decir, hay de todo. Y habrá alguno que se exalte en la grada, pero si el ambiente ya es frío de por sí en cuanto a gente. Encima, el sábado se da esta circunstancia contraria. Es decir, hay un equipo que ahora mismo está con la confianza bajo mínimos, diría yo, que es el Sporting, y viene un rival que está con la confianza por las nubes, porque es el equipo revelación de la liga, porque se ve ahí arriba y le sale todo, porque yo veo partidos del Fuenlabrada y tampoco es que haga un fútbol extraordinario, pero le sale todo, y es un equipo con... Si encima eso se encuentra, que yo creo que es el mensaje que hay en el vestuario, ahora claramente en el vestuario visitante, cada vez que vienen al Molinón, tranquilos, un poco de paciencia
parte.
Y demás, y ponerles nerviosos, sí. Que en cuanto lo note la grada que les podemos comer, se les va a echar encima. Y ese valor que tenía añadido el Molinón, si lo pierde, peligro, ya. Peligro, mucho peligro.
Remata, Jorge.
No, es lo que dice. Haría hincapié en eso, que es el Fuenlabrada, viene al Molinón y bueno, pues la mira, ¿cómo puede ser un Fuenlabrada que debuta en la categoría y nos saque X puntos, no? Sí. Y todo se junta, pues como el partido se haga largo y llegas a la segunda parte nivelado, pues al final los nervios de uno es la confianza del otro y se aprovecha el Fuenlabrada, ¿no? Seguramente,
lo vimos.
No sabemos lo que va a pasar, pero suele ser así.
Se vio con el Tenerife, se vio con el Extremadura, ha pasado ya varias veces en el Molinón.